ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, desde el Real Casino Antiguo, en la Puerta del Sol, con Raúl Puchol. Tengo que decirte, ¡feliz 2022!
Sí, sí, casi, casi.
Se puede decir hasta el día 17.
Hasta el día 17.
Es, o sea, correcto.
Tiene que pasar primero la Machá de Sant Antoni para, ajá, poder decir feliz año nuevo.
A partir del 17 ya no queda bien.
Mira, el otro día en el programa de la tarde estaban debatiendo sobre el Belén. Porque hay quien cree y considera que tiene que estar puesto hasta la Candelaria, que habitualmente pues es el primer miércoles del mes de febrero. Suele caer sobre el 2, sobre el 3, la verdad es que no he mirado cuándo cae la Candelaria.
Ni yo tampoco.
Y otros dicen que no, oye, que nada más pasen los Reyes Magos, pues ya, ¿para qué?
Hombre, hay mucha gente que ya está quitando el árbol, está quitando los belenes, sí, pero claro, eso, pero yo creo que va, depende de gustos.
Eso depende.
Los, porque hay que lo guardan,
claro,
de un año para
si
otro.
Si tú tienes un Belén muy completo y tienes la huida, pues claro, chico, aún no han huido, han llegado los Reyes. Claro, el Belén tiene que estar. ¿Recuerdas cuando estuvimos con Monseñor Casimiro López Llorente,
sí,
el obispo de la diócesis,
sí,
de Segorbe,
sí,
Castellón, que nos recibía en el Palacio Episcopal, precisamente a puertas de las celebraciones navideñas, que en los Belenes del obispado no estaba el Niño Jesús? No estaba el Niño Jesús porque todavía no había nacido.
Ah, claro, claro,
y él,
claro,
nos decía,
claro,
es que claro, el Belén no es una cosa...
Claro, claro.
Sí, queda muy bien, los niños lo montan, los adultos también, pero hay que seguir todo el recorrido. No ha nacido todavía Jesús, la del día 25.
Claro.
Claro, en el obispado, y muchas personas también colocan al niño en el pesebre, ajá, el 25. Pues esto lo mismo.
Lo mismo.
Y pasa a los Reyes Magos, ahora viene la huida a Egipto, tal, pues lo dejan hasta
que,
la Candelaria.
Que, por cierto, tengo que decirte que se han salvado. ¿Te acuerdas que se cayeron en Oropesa del Mar?
Siempre, claro.
Pues no les pasó nada.
¿De qué van a pasar?
Nada, nada. Ni constipado, ni nada.
Ellos,
se fueron,
por favor,
se fueron.
Que son
muy
mágicos.
No, yo estaba preocupada.
Ay,
estuvimos hablando con la alcaldesa.
Ay, si yo te contara.
Si tú me contaras.
Reyes Magos, los magos que pueden llegar a ser espectacular. Bueno, que estaba esto un poco triste, porque claro, han pasado ya los Reyes Magos y entonces ya no tenemos el árbol. No están los adornos aquí dentro, ya ha desaparecido eso tan horrendo que cuelga
que
Lino,
ahí,
que es Papá Noel.
Papá Noel, ahí.
Papá Noel, por favor.
Además, estaba un poquito...
Hay que regalarle. Los...
Sí,
a ver si podemos regalarles Melchor, Gaspar y Baltasar en vez del Papá Noel aquí colgado a Lino. Pero que el árbol de la Puerta del Sol ya nos ha desaparecido. El andamio, que este año han decorado diurnamente con esos corazones rojos y esas bolas. Y un día de estos van a aparecer los de la Asociación Jesús Medrano, lo sé, porque claro, ¿te acuerdas del concurso de postales?
Sí.
Muy pronto ya tendremos que saber quiénes son los ganadores y si han venido postales
han
de Guinea
claro.
Ecuatorial y todo eso, o sea que bien.
Bueno, y entre otras cosas también tenemos como invitados a hoy quiero decir, a Carlos Uy de Molins, que está ya con nosotros. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos
Feliz
días.
Feliz año. Antes
gracias,
que nada.
Igualmente.
Sí,
a mí es que me encanta, ¿eh? Yo me paso prácticamente todo.
Haces bien, haces bien. Es una forma de saludar muy bonito.
Pues fíjate, entonces en vez de decir saludos cordiales, tenemos que decir feliz Navidad en el mes de febrero, por ejemplo.
Feliz año mejor, feliz Navidad ya parece que no. Bueno, presidente de la Asociación contra el Cáncer en Castellón. Luego hablaremos de una marcha que hay en marcha,
sí,
concretamente en febrero.
Muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Y están las camisetas.
Están las camisetas.
Sí, no sé si este año darán badana o qué. Bueno, ahora nos lo cuenta.
Ahora nos lo cuenta. Claro. También tendremos a Jovi Selma, de Como Antes. Eso será en la tertulia gastronómica.
A partir de la una, con él llegó el escándalo, a ver cómo nos llega. Vamos a hablar también con otro invitado, bueno, con Lino Sánchez Benaberbeque, va a venir también Fernando Molina, porque Fernando Molina es noticia. Sabes que en este programa, en la tertulia gastronómica, viene lo más...
novedoso. Lo más actual.
O lo más friki.
Lo más friki. Bueno, tú lo has dicho.
Después de Pedro Salas. Para que nos explicara por qué le llama a su nuevo restaurante
Arre.
Hoy viene Fernando Molina a explicarnos por qué a su nuevo restaurante
le llama Ti.
Pero que no se escribe Ti.
T-E.
Claro, ¿y por qué en inglés Fernando Molina? O sea, un señor que presume de hacer cocina de soca le pone a su nuevo restaurante un nombre en inglés.
Pues no lo sabemos, pero
¿qué?
Lo vamos
al final. Al
pero
final,
lo vamos
de verdad,
a saber.
Bueno, que estaban. Un poco de tertulia con los hosteleros porque todo el tema de las navidades y Nochevieja les ha salido con el pie cambiado y a ver cómo están, pues claro, aquí
a ver cómo lo han podido salvar,
de bajas, de reservas anuladas,
ha sido un sin parar, bueno, un poquito desastroso.
A partir de la una
y también tendremos el momento taurino con Pedro Mileo,
el niño de la COPE.
Olé.
sí señora, a ver qué actualidad. Pero hay una tradición en este programa, hay tradiciones.
Sí.
Una es Que los lunes hablamos también de medio ambiente.
Claro.
Con Reciclasa,
con Alberto Marco.
Y la otra es que cuando finaliza el verano y cuando finalizan las Navidades, ¿quién viene?
¿Quién viene? Aparte de hablarnos de moda, que va a ser Begoña Campos, también queremos ponernos en forma para poder lucir esa moda. Es decir, empiezan los gimnasios.
Claro, y entonces viene desde Suma Fitness Club, pues Rafa Lafena, Pedro Nebot Costa, que antes de ser director del Suma Fitness Club, Rafa Lafena, ya venía después de las Navidades y después del verano a ponernos en forma radiofónicamente, ahora un poquito más, porque estamos a puertas también de Fitur, y resulta que él está coordinando un proyecto que tiene el Ayuntamiento de Villarreal de hacer turismo activo en el Termé de la Mare de Udegracia y en el río Mijares.
Claro.
Lo presentaron en el Fitur del año 21 y ahora viene el Fitur del 22, a ver que nos cuente si han avanzado algo. O ahí no avanza, Villarreal no avanza, o Benlloc quiere Benlloc quiere tirarse él con parapente, o tú, no sé.
Villarreal
o hacer escalada.
Seguro.
¿Tú te imaginas a Benlloc con el arnés haciendo escalada?
Yo es que imagino al alcalde de Villarreal en cualquier situación.
El otro día colgó una foto en un gimnasio con una camiseta que Sebastián Mora le había regalado de los Juegos Olímpicos haciendo pesas. Bueno, sentadillas, pero con un montón de pesas arriba. Bueno,
pues eso ya me cuesta un poquito más.
Sí, sí. Quien se habrá hecho un póster.
Pues me parece todo estupendo, vamos a hablar de todo ello, pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Quique, ¿com està l'actualitat? Bon dia.
Dia en el que han tornat a les aules els estudiants de la província de Castelló i ho fan amb el Covid disparat, fruit de l'impacte d'Omicron. El divendres la incidència acumulada estava als 2.148 casos per cada 100.000 habitants i amb gran part dels estudiants sense vacunar, al voltant del 70%. D'altra banda, el Col·legi de Metges rebutja i condemna les amenaces que estan rebent alguns metges i alerta de la pressió assistencial, així com de la falta de recursos humans en primària i també en urgències, que està afectant a la qualitat de l'atenció. Els bisbes de les diòcesis de Segorbe-Castellón, Monsenyor Casimiro López Llorente, i de Tortosa, Monsenyor Enrique Benavent, ja estan a Roma, on estan participant aquesta setmana en la visita Ad Limina Apostolorum. Tots els bisbes catòlics deuen fer-la cada 5 anys, comprèn la peregrinació a les tombes dels apòstols Pedro i Pablo amb expressió de comunió eclesial i conclou amb una audiència amb el Sant Pare, amb el Papa Francisco, que tindrà lloc el divendres. Per cert, que Casimiro López Llorente ha nomenat al reverendo José Sánchez López vicari parroquial de la Santíssima Trinitat i a Jordi Mas, pastor, pàrroc de l'Assumpció de Nostra Senyora de Onda. D'altra banda, l'Ajuntament de Castelló de la Plana es reunirà aquesta vesprada amb representants del món de la festa per avançar en l'organització de les festes de la Magdalena, que està previst es celebren entre el 17 i el 19 de març. S'ajustarà el programa d'actes a la situació epidemiològica i a les mesures de prevenció i protecció davant la Covid, tenint en compte distints escenaris per a poder disfrutar-la amb seguretat. I qui ja ha anunciat que aplaça els seus actes festius és Vinaròs. El carnaval, que tindria que celebrar-se entre el 12 i el 28 de febrer, serà entre el 23 d'abril i el 9 de maig.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Joan Barreda es sitúa cinquè a la clasificació del Dakar, encara que puja 14 minuts la seua desventatge. Una etapa, la de avui, en la que ha anat retallant diferències en gran part d'ella, inclús liderant-la, però en la que al final el seu estat físic, amb una clavícula trencada, l'ha frenat. En futbol, empatados del Villarreal davant l'Atlético de Madrid, amb un gol anul·lat injustament a Parejo. El Club Deportiu Castellón veu aplaçada per la Covid davant l'Alcoyano el tercer partit de la temporada, lo que fa que l'equip siga inactiu, sense jugar un partit oficial durant un mes, des del 19 de desembre i fins a la setmana que ve, el 18 de gener, quan jugui contra el Villarreal B. I a futbol sala va guanyar el Bisontes. Tenim circulació condicionada, tallat un carril de l'AP7 a Alqueries en els dos sentits i també continua tallat fins a l'estiu el camí La Ratlla a la capital. I no, no fa bon temps, encara que ho parega.
Com que no fa bon temps, eh?
Núvols, no, molt núvols de vent, fins a 135 km per hora. A la Serra d'en Garcerán, te'n recordes de les boires, Raül, que vam tindre en Cap d'Any o els primers dies de gener?
Sí, sí, no, el dia 31 de desembre, que me n'anava jo a la Sant Silvestre de Benicarló i arribarem.
Pues i igual arribarem. Les tornem a tindre el que resta de setmana a partir de demà. I haurà que estar molt atent a la previsió. I te dic que no fa un molt bon temps perquè fa 21 graus. I 21 graus és una temperatura que podria fer en abril, en maig, en octubre, però no en els dies més freds de l'any, que són els que estem en aquests moments, en la segona quinzena, quan estem a punt de plegar a la segona quinzena del mes de gener. 22 graus de temperatura, pleguem a la façana litoral de la província de Castelló. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas, con máximas en general de 21 grados en Castellón de la Plana y de 20 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del oeste y del noroeste y tendremos aún rachas que podrán superar los 80 kilómetros por hora, aunque en el litoral al final del día quedará viento del sureste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana martes, esperamos intervalos nubosos con probables precipitaciones en el litoral por la mañana y extendiéndose a zonas interiores por la tarde. Por último, las temperaturas diurnas bajarán con unas máximas que rondarán los 15 grados en Castellón de la Plana y los 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: regreso en plena sexta ola. Vuelta al cole con 7 de cada 10 alumnos aún por vacunar. Sanitat empezará el jueves a inmunizar a los cerca de 30.000 estudiantes de infantil y primaria de Castellón pendientes. Y el protocolo no aclara si los contactos estrechos en las aulas tendrán PCR. Por su parte, el Mundo Castellón al Día dice lo siguiente: COVID y fiscalidad disparan los testamentos y donaciones. Los notarios constatan los efectos del virus, la presión fiscal y el valor de referencia del gobierno en las operaciones. Los datos de 2021 van camino de ser los más altos de la última década. En cuanto a la fotografía de los dos diarios, se hacen eco del Villarreal. El Mundo Castellón al Día titula la foto con que el Villarreal se queda sin fuerzas ante el Atlético. Y por su parte, Mediterráneo titula: superioridad con poco premio. El Villarreal Club de Fútbol tuvo contra las cuerdas a un Rácano Atlético que salió vivo de la cerámica. Así están las cosas este lunes 10 de enero.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Y eso queremos que nos informe Carlos Uy de Molins de esa sexta marcha que se va a celebrar en febrero.
Sí, exactamente.
Contra el cáncer.
Exactamente el 6 de febrero. Siempre buscamos una fecha domingo que sea la más próxima al Día Mundial contra el Cáncer, que es el 4 de febrero todos los años.
¿Y cómo está funcionando?
Bueno, ahora es cuando el tirón empieza, cuando todo el mundo ha dejado ya de hacer sus compras, incluso sus cambios de los regalos de Reyes, etcétera. Es cuando nosotros nos ponemos a trabajar totalmente en serio para lanzar la campaña de venta de camisetas, dorsales, etcétera, para la marcha del día 6. La verdad es que hasta ahora sí que ha habido movimiento en los puntos de venta, en la propia sede, pero a partir de hoy lunes, es cuando esperamos que la gente que lo sabe por los medios empiece ya a hacer sus reservas y sus compras.
Carlos, aparte de en la sede, ¿dónde se pueden conseguir las camisetas?
Bien, se pueden conseguir en el Corte Inglés, en Suma Fitness, en Ágora Lledó y en San Cristóbal Centros Educativos. Cualquiera de ellos se puede adquirir por un módico precio, como siempre, de 10 euros. Y en el lote va la camiseta, el dorsal, un soporte para el...
Como un manguito, ¿no?
Con el manguito, sí. Uh-huh. De soporte para cualquier medio que uno quiera llevar y el seguro, lógicamente, que entra dentro de las inscripciones.
¿Y este año no hay bandana, se dice? Bandana, sí, bandana. Este año es para ponerte ahí el aparatito este que te mide los pasos, que te ponen los auriculares, que normalmente es un smartphone.
Efectivamente. Este año es el soporte de ayuda para todos aquellos que se controlan todas las medidas posibles. Pasos, velocidad, calorías.
El porcentaje del arqueo del cuerpo para atarte los calcetines.
No, está bien, es original y útil, que fundamentalmente es lo que se pretende, que algo que sea útil.
Entiendo yo, Carlos, que no hay límite de edad. ¿O sí?
No, en absoluto.
En absoluto.
Porque esto no es una carrera, es una marcha.
Es una marcha.
Quiero decir que nosotros tradicionalmente salíamos desde la Plaza Mayor hasta la Basílica del Lledó, ida y vuelta, y se hacía tanto al principio como al final mucha actividad, bailes, fotografía, batucada, que el grupo de todos los años también ha confirmado su presencia, etcétera, etcétera. Era un día de fiesta, ¿no? De ayuda y de fiesta. Este año, por motivos de COVID y de número, nos hemos cambiado la ubicación, la salida será desde la farola del paseo Ribalta, en una zona mucho más amplia, donde tanto las actividades como la congregación de gente,
las personas,
será mucho mejor para
las medidas de distancia.
Las medidas contra el COVID.
¿Y cuánto recorrido? ¿Cuántos kilómetros?
Aproximadamente serán 5.5, porque es farola la basílica, y casi es recto, ¿no? Es llegar Calle Mayor, María Agustina y Basílica. Eso es lo que tenemos previsto. También tenemos, estamos estudiando un plan B, porque es posible que hayan comenzado las obras de remodelación de la avenida del Lledó, y entonces tengamos que buscar
una alternativa,
pero vamos, será un tramo muy pequeño, corto, y las alternativas en la zona son buenas. No habría mucha dificultad.
Tendremos que empezar a entrenar ya para no tener agujetas, que luego, cuando participamos en alguna acción solidaria, que hay que hacer más de un kilómetro, estamos dos semanas con agujetas. No, Carlos, de Molins, te lo digo yo.
Estáis para ir en plan paseo, en plan charreta, estamos todos suficientemente preparados. ¿No?
Sí, bueno, con un buen calzado y buena compañía, pero seguro. Nos costó, nos costó la última que hicimos tú y yo.
Bueno, el 6 de febrero, que es domingo, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, es un par de días antes, que este año cae en viernes. Mira, tengo una buena noticia de cáncer.
Dime.
Sí, porque además ayer fue muy emotivo. Hay un circuito de carreras de bicicletas para amateurs, para no profesionales, que se llama la Challenge de la Plana. El año 2021 no se pudo realizar, volví en el año 2022, y esto es por etapas. Ahora el domingo que viene están en San Mateu, luego se suben, acaban Eslida en un fin de semana con una cronoescalada. Bueno,
eso sí que es pesado, no una marcha.
Y a vernos, ¿no? Bueno, ayer era la etapa Vilarreal, que se subían a Onda y se iban al pantano de Ribesal. Alves y volvían, bueno, y ganó en sprint con otro ciclista, Víctor Gil Llorens. Víctor Gil Llorens ha superado un cáncer. Y fue el momento emotivo, ¿no? Él, cuando llegó a la meta, pues evidentemente se salía del cuerpo, ¿no? Y estaba toda su familia y demás. Es decir, que cuando hablamos del cáncer, normalmente son porcentajes no muy positivos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de que no solo puedes superar el cáncer, sino que además volver a la actividad previa que tenías como deportista. Cierto es que le ha costado unos 4 años volver a coger la forma, y bueno, pues participaba en alguna carrera, no podía terminar, estas cositas, pero, oye, me parece una muy buena noticia.
La verdad que estamos avanzando mucho. Sí. Gracias a la investigación, tanto los tratamientos como los diagnósticos precoces hacen que la supervivencia en muchos cánceres sea muy, muy larga. Por ejemplo, en el cáncer de mama estamos ya a 5 años en el 90%, que es una cifra ya para considerar como casi una enfermedad crónica en vez de lo que siempre tradicionalmente se ha considerado, palabra cáncer era muerte, ¿no?
Sí.
Y en estos momentos, la verdad es que estamos ya conviviendo en unas condiciones de calidad de vida para los pacientes bastante, bastante buena.
Y luego tengo una mala noticia.
Vale, una buena y una mala.
Mala noticia, y es que nuestros amigos y amigas de la Junta Local de la Lucha contra el Cáncer de Bechí han tenido que cancelar también su paseo por la vida que realizaban normalmente el domingo anterior a San Antoni, porque bueno, prácticamente todos los actos institucionales en Bechí se han suspendido y la tenían prevista para el día 16. Ya tenían la camiseta hecha, allí es en Llaça del Pas, también colaboramos a través de Cadena 100 con ellas y con ellos. Bueno, que lo van a hacer en mayo, o sea, que no se rinden. Y además allí se suelen recaudar 12 y 15 mil euros, ¿eh?
No. La verdad es que la sociedad provincial de la provincia de Castellón, para la Asociación Española contra el Cáncer, se vuelca totalmente y ayuda cada uno dentro de sus posibilidades, nos ayuda muchísimo, tanto a nivel personal como empresas y colectivos. Tenemos mucha ayuda de parte de todos.
Carlos Ulldemolins, presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y su Junta Provincial en Castellón, recordaba que cuando empezó la pandemia y el confinamiento salieron un poco a pegar un puñetazo encima de la mesa, sobre todo en el tema sanitario, porque todo se centraba en la pandemia, en las personas que daban positivo, estaban colapsados los hospitales. Y claro, los tratamientos oncológicos debían continuar, no se podían dejar abandonadas a las personas que tenían que realizar estos tratamientos. Ahora la situación vuelve a ser bastante de colapso en UCIs, en hospitales, que también conoce profesionalmente Carlos Ulldemolins. ¿Temen que esto vuelva a ocurrir o se están tomando ya medidas para que...?
Yo creo que no va a volver a ocurrir porque se han tomado medidas. Sí es verdad que en la primera ola fue un caos y hubo paralización total de diagnósticos, o casi paralización total, y retrasos en algunos diagnósticos, cosa que se corrigió inmediatamente, porque los tratamientos imprescindiblemente tienen que continuar, y eso ya no se ha vuelto a dar, más que a lo mejor algún caso puntual, pero no, los tratamientos se han cumplido tal cual. Ahora, los retrasos en el diagnóstico sí se dieron, se fueron normalizando, y en estos momentos habíamos alcanzado ya una normalidad casi completa, porque hay que tener en cuenta que cualquier retraso en el diagnóstico representa un retraso en el comienzo del tratamiento y, por lo tanto, una complicación en la supervivencia del paciente. Pero todo esto ya no ocurre desde hace ya bastante tiempo, y esperamos que, aunque esta ola está contagiando a mucha más gente, los índices están totalmente disparados.
Se está disparando, sí.
Estamos en la provincia de Castellón en más de 1.500, de poblaciones de más de 2.000, incluso de 3.000, de incidencia a 14 días. Eso es una verdadera animalada si la enfermedad sintomatológicamente fuera dura, como fue en la primera ola. Afortunadamente, la campaña de vacunación, que ha sido un éxito absoluto, y ahora veremos si también alcanza a todos los niños y estamos no al 100%, porque siempre hay un 6-7% de gente que no quiere, está en su derecho, por lo menos ahora mismo legalmente, se puede ver y estudiar si se puede llegar a obligar o no. Yo no.
Hay muchos países que están obligando ya.
Sí, pero la libertad individual creo que sería muy, muy a estudiar, y por eso es difícil dar ese paso, ¿no? Uh-huh. Pero sanitariamente es lo recomendable, lógicamente. Uh-huh. Cuanto más población esté vacunada, menor posibilidades de que las consecuencias de la enfermedad sean graves. No el cortar el contagio, pero sí que no se colapsen como se colapsó en la primera ola las UCIs y los hospitales.
Ajá. Que es lo que ahora mismo sí que estamos viendo, que las UCIs no se están...
Estamos aún con el número de camas que podemos decir asumible.
Uh-huh. 2021, presidente, ha sido de cambios para la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, el nuevo anagrama, luego logotipo, la nueva nomenclatura... Uh-huh. ¿Qué resumen, qué balance hacemos con un concierto que al final sí que pudo hacerse, por fin?
Sí. La verdad es que el nuevo anagrama, un logo siempre trae un cambio importante. Más que nada porque el otro, nosotros, nació la asociación en el año 53, más de 70 años, y siempre habíamos tenido el mismo, y todo el mundo estaba en sintonía, vamos, lo conocía, lo reconocía. El nuevo, que representa muy bien lo que queremos y hacia dónde vamos, es las dos CCs con una cola que interminable, que es el camino a seguir, y CCs contra el cáncer, muy moderno. Yo creo que va a tener éxito, va a costar implantar un poco, lógicamente, pero creo que va a dar mejor la imagen de lo que la asociación quiere llegar a conseguir.
Uh-huh. ¿Y 2022 qué planteamientos tenemos? De...
Bien, crecer. Si la pandemia nos deja recaudar el dinero deseado, porque nunca es suficiente, porque nosotros dedicamos mucho dinero a investigación, en cifras globales, la Asociación Española contra el Cáncer aporta 20 millones de euros al año en investigación. Es la primera asociación privada que más aporta, aparte de, lógicamente, del Ministerio, ¿no? La Junta Provincial, todos los pueblos de Castellón aportaban 200.000 euros todos los años a la lucha de investigación. Tenemos creada una beca para una investigadora, una joven investigadora de Castellón, que está dotada con 20.000 euros anuales durante 3 años, prorrogable en el cuarto, que estamos en este cuarto año. El año que viene renovaremos también la beca. Fundamentalmente eso. Y como prioridad tenemos 4 campos, que es luchar contra el cáncer de colon, que es el primer cáncer de muerte en estos momentos en el hombre. La mama está bastante controlada. Tenemos también el tabaco, fundamentalmente, sobre todo en prevención, tanto con charlas, cuando se nos permita, aunque ya se nos había empezado a permitir, ahora parece que hayamos sufrido un pequeño parón, sobre todo en la juventud. Hay que erradicar el tabaco en la juventud. Luego, en cuidados paliativos, porque está bastante olvidado, pues nosotros procuramos apoyar psicológicamente y socialmente a todos los enfermos y familiares, pero los cuidados paliativos no son nuestros, son a nivel de ministerio, y nosotros luchamos y estamos en conversaciones por ellos para que eso vaya mucho más adelante. Y luego la investigación, pues como ya hemos dicho, dedicando todo lo posible a investigación.
Y aquí en Castellón, concretamente, ¿qué partida habría para investigación? ¿Hay algún...?
Sí, nosotros donamos a investigación a nivel central, a la Fundación de Investigación de la Asociación, 200.000 euros anuales. Uh-huh,
uh-huh. 32 millones de pesetas. ¿A que suena más así?
Suena muchísimo mejor. Aún estamos un poquito con las pesetas.
Sí,
porque nos da más, más volumen. Pero, ¿y concretamente cuánto se recauda en las marchas estas de contra el cáncer? ¿Que es la próxima que se va a celebrar? No, la anterior.
En la última estuvo alrededor de los 40.000 euros, la última presencial.
Presencial, sí.
Logramos 5.000... camisetas, participantes, pues quitando gastos, etcétera,
Las
camisetas,
sí,
etcétera,
sí.
¿No? Pero hubo mucha participación de las empresas colaboradoras, que si ves nuestro programa de anuncio,
casi no aparece la fecha.
Todos son entidades colaboradoras, tanto las entidades Generalitat, Diputación, Ayuntamientos, como empresas participantes, que ellos solos dan un donativo a cambio de las camisetas o sin las camisetas, simplemente con el donativo, y eso hace que se recaude un buen número de... Es una de las mayores aportaciones anuales que tenemos.
Ajá, pero aún así se sigue haciendo una llamada a la sociedad para asociarnos, voluntarios.
Hasta ahora, ¿cómo? Cada año, y está la sexta, la quinta fue virtual, y aún así tuvimos bastante éxito porque se llegó a las 3.000 camisetas, que eso es un índice muy importante. Hasta entonces habíamos ido a casi a 1.000 por año. El primer año fueron 1.000 algo, 2.000, 3.000. El cuarto año fuimos 5.000, y este año nuestro objetivo era los 6.000. Ahora estamos pendientes. Yo creo que sí que llegaremos a tiempo para poder hacer físicamente, sí que estaremos, porque calculando que el último acto masivo ha sido el roscón
y
pones 12 días hacia allá para el 20 de enero, en teoría la pandemia se estabilizará y empezará a bajar. Eso es lo que
deseamos todos.
Deseamos y creemos que ocurrirá, ¿no? Pero, y nosotros es el 6, aún tenemos cierto margen, ¿no? Pero Vamos a por los 6.000, vamos a luchar a por ellos.
¡Hala, pues! Claro. ¡Vamos a los 6.000!
¡Vamos a por ellos!
Le acaba de salir el espíritu Salomé Esteller Roda a Carlos Uribe Molina. ¡Vamos a por los 6.000!
Efectivamente. Y si no es como recuerdo, como todo el mundo ha hecho, tener su camiseta cada año.
Sí.
Claro, también.
Porque sí. Yo, por ejemplo, tengo la camiseta todos los años y no he ido nunca.
Pero la utilizas para salir a pasear a la playa y esas cosas.
Ha sido bajo amenaza y coacción lo de tener la camiseta por parte de Salomé. Pero, vamos, me ha extrañado que no viniera Carlos ya hoy con las camisetas y el dorsal y todo.
Sí,
bueno, sí, pero 12, tenemos, bueno, que soy yo uno solo.
Bueno, yo no me acerco estos días mucho por la sede porque tenemos algún caso.
Normal.
Y yo soy personal sensible y tengo que mantener un poco de las distancias.
Las distancias que estamos manteniendo aquí.
A todos, sí. Aquí distancia. Estoy encantado de estar con vosotros.
Como doctor que es, hemos mantenido las distancias, ¿no?
Sí, totalmente.
Por lo menos 2 metros entre...
Todo,
sí,
absolutamente el protocolo como marca la normativa.
Qué bien, cómo nos alegramos.
Es que tenemos un director que eso lo mira mucho.
Sí, muy bien. Bueno, ¿sabes? Señoras y señores, a 10 euros, camiseta con porta smartphone para medirte lo que quieras y escuchar lo que quieras cuando sales a hacer deporte. Y colaboramos con esos fondos que la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer va recaudando en cuanto a la investigación. 200.000 euros anuales aporta la Junta Provincial. Ahora es cuando Gonzalo Romero sacaría pecho y diría, tenemos tantas juntas locales. Sigue creciendo, ¿no? Mientras no decrezca.
Sí, en estos momentos la provincia de Castellón, eso lo sabréis mejor que yo, tiene 135 municipios.
Sí, señor.
Pues nosotros estamos presentes en 109.
Uh-huh. Ah, pues esto ya...
En los pueblecitos pequeños tenemos una delegación, uno o dos personas, y en los más grandes, pues ya una junta local, junta local que ya tiene su presidente, su tesorero, su contador, etcétera, etcétera, que son 3-5 personas que nos representan y hacen muchísimas actividades, y gracias a las juntas locales y gracias a los colectivos de voluntarios, no solo ya de la ciudad de Castellón, que están siempre volcados, sino en cada junta local hay una serie de personas que como voluntarios que acceden a todo y se dedican en cuerpo y alma para ayudar a la asociación.
Fantástico. Qué bonito el trabajo que realiza.
O sea, que para el 2022, todo lo que estás comentando, Carlos, y además con la posibilidad de que podamos disfrutar de la carrera.
Exactamente.
Y que esta sexta ola no nos traiga una séptima. No sé.
Bueno, yo creo que se va a cronificar tipo enfermedad infecciosa invernal, que, bueno, pero son elucubraciones, no,
sí.
Nada.
Sí.
Quedan 27 días y todas las semanas van a acompañarnos desde la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer diversas personas y voluntarios para recordarnos, y para hacernos memoria y también para recalcar el mensaje que este año hay en este el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, que es viernes, pero el día 6 es Castellón en marcha para toda la provincia, con salida este año desde La Farola, una zona más amplia, y veremos si llegamos a Lledó o nos quedamos mitad camino o vemos el bowl de Perón de Mañana, o qué es lo que ocurre allí. Carlos Ulldemolins, presidente, que vaya todo muy bien y gracias por compartirlo con
nosotros. Muchas gracias a vosotros.
Ánimo.
Por la acogida que nos dais.
Ánimo. Lo de pasear está bien.
Lo de pasear está muy bien.
Fantástico.
Y sobre todo en un momento dado cuando el ambiente es positivo.
Claro, somos parte también del medio ambiente.
Por supuesto.
Sí, y los lunes.
Hombre, Alberto Marco siempre nos da las novedades y lo último en medio ambiente.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
I comencem el repàs en la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica, que ha aprovat 218 plans locals de prevenció d'incendis forestals al llarg del passat 2021. Dels plans aprovats, 95 són de la província de Castelló. Només queden 4 municipis pendents d'aprovar el que és pla local de prevenció. Cal destacar que des de la Conselleria es va destinar als de 2022 un total de 1,6 milions d'euros per a l'execució d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals. Justament, de cara a evitar-los, des del Parc Natural de la Serra Espadà ha arrencat una nova campanya de trituració de podes agrícoles. El parc disposarà d'una brigada específica per a aquest servei de cara a reduir les cremes agrícoles que poden suposar un perill d'incendi a aquest pulmó nostre. La campanya es durà a terme de febrer a juny i serà gratuïta per al llaurador. Només ha de complimentar el formulari pertinent abans de la primera setmana de març i entregar-lo al seu ajuntament corresponent. Viatgem ara fins a la capital. perquè ja s'han otorgat les tres beques Talent Ciutat de Castelló a estudiants concretament de l'UGI per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre la ciutat enmarcats en l'objectiu de desenvolupament sostenible. En total, el consistori ha aconseguit aquestes beques per 2.500 euros a cadascú dels estudiants en concepte d'ajuda per a la seva activitat investigadora en l'àmbit del desenvolupament sostenible. Els treballs concretament becats són anàlisi de l'eficàcia de les zones de baixes emissions i de la seva contribució a la descarbonització. El segon, una mica més poble i una mica menys ciutat. I el tercer, estudi de l'alliberament de fàrmacs cap a les masses d'aigua per part de l'ESEDAR. Viatgem ara a Vila-real, on s'ha fet balanç de tot el que ha sigut el 2021 per a l'Aula Viva Naturalment, que s'ha tancat en 23 visites de centres educatius i un total de 1.018 alumnes participants en les activitats realitzades entre abril i desembre. Un projecte que, recordem, va néixer l'any 2020 amb la finalitat d'ajudar als alumnes d'entre 13 i 18 anys a descobrir el món que els envolta i acompanyar-los en els seus processos d'autoconstrucció i autorealització. En aquest espai Aula Viva Naturalment, que estan situats entre les avingudes França i Grècia, s'han realitzat tallers d'agroecologia, bioconstrucció, energies renovables o educació ambiental. També s'han creat, a més, diversos espais per a l'activitat, com el sorral, l'horta o la zona de joc simbòlic. De cara a 2022, ja n'hi ha 11 centres en llista d'espera, per la qual ja suposa que 515 escolars de Vila-real, Borriana i Castelló podran participar en aquestes pròximes jornades. A més, també s'han dut terme activitats per a famílies, organitzades el dissabte pel matí, en el qual ha pres part un total de 570 participants. I sense abandonar Vila-real, destaquem que durant aquest any també s'acometrà un projecte per a la modernització del rec en el paratge del Termet, que completarà la renovació del sistema d'aspersió en tot l'enclavament. Es tracta d'una inversió d'una mica més de 64.000 euros que s'inclourà als pressupostos municipals i que es desenvoluparà al llarg d'enguany, reforçant les actuacions del nou pla de millora. Concretament, afectarà la zona de la Pineda, on se situa en el Centre d'Educació Ambiental i el Parc Infantil, i s'espera un estalvi de recursos, ja que s'evitarà l'actual problema de fuites i les dificultats per a la seva reparació. Anem ara fins a Benicàssim, que a través de la regidoria de Territori Intel·ligent ha instal·lat 12 sensors en diferents punts del municipi que permetran la recollida d'informació per a poder obtindre diferents paràmetres amb els quals mesurar la contaminació atmosfèrica, les condicions ambientals, la qualitat de l'aire i els nivells de soroll. Estan instal·lats aquests 12 sensors en 6 punts estratègics, com som la comissaria de policia, la reguarda de policia en Montornès, Villa Elisa, la plaça dels Dolors, al costat del centre de formació i ocupació Josep Barbera i Cepri, i també a la zona de l'Eurosol. Concretament s'han instal·lat 4 sensors de CO2 capaços de mesurar la concentració de diòxid de carboni en espais oberts, un altre 4 sensors ambientals per a recolectar informació sobre la contaminació atmosfèrica i 4 sensors de so per a controlar els nivells de soroll a fi de garantir la salut i benestar de les persones. I tanquem en una votació, la que ha llançat l'organització CEO Verd Life per a elegir l'Aula de l'any 2022. Les nominades, te ho diré en valencià, però després ja farem la traducció per a que ho entenga la gent, són l'Esparver Cendrós, el Capsigrany i el Cuanlairat, és a dir, el Aguilucho Cenizo, el Alcaudón Común i el Alzacola Rojizo. Ja veurem qui és l'afortunat en aquesta votació per a ser l'Aula de l'any 2022.
Tots els dilluns, Reciplaça ens ofereix les notícies més destacades del medi ambient. A partir de les 12:30 a Herrera en Cope Más Castellón. Reciplaça, ajuda'ns. Ajuda. www.reciplaça.es.
Cope Más Castellón.
Estar informado. En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Ven a las rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafábrica.com. Año nuevo, vida nueva y, por supuesto, armario renovado. Ven al Centro Comercial Salera y disfruta las rebajas en tus tiendas favoritas. Aprovechate de las mejores compras y los mejores restaurantes para tu día de shopping. Salera, muy top.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Cuántos recuerdos me trae este tema? A Raúl Puchón no lo sé. Porque yo soy mayor que tú, ¿eh?
Sí, un poquito.
Diciendo
poquito,
todo no claro parezca, y clarito.
No lo parezca.
No parece porque me ven la voz. Pero, o sea, me oyen la voz, no me ven la voz. Oye, que estamos acercándonos ya a la una de la tarde, pero ya tenemos por aquí a Jovi Selma, de como antes va a venir en breve Fernando Molina de Restauración del Mediterráneo, para que nos explique bien lo del
Fernando Molina desde la cuina de Fernando, desde la taberna Tasca de Soca, que ahora le pone en inglés su nuevo establecimiento.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este lunes, de vuelta al cole. Terminadas las Navidades, pues hoy se han retomado ya las clases en toda España, en pleno repunte de casos por Omicron, que ya es el virus más contagioso que se ha conocido. En España, fíjate, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero ha habido más de 1,5 millones de nuevos positivos. Así que el reto que tienen ahora por delante los profesores y las familias es bastante importante. No tanto por la gravedad de los casos que se puedan dar, sino porque hoy los centros, por ejemplo, han abierto sin saber con cuántos alumnos y con cuántos profesores iban a encontrar en sus aulas. Nos cuentan directores que durante el fin de semana les han estado llamando profesores avisando de que tienen síntomas o de que se han hecho un test después de que un familiar se haya contagiado y que han dado positivo. Vamos, lo que estamos viendo en todas las empresas a diario. Así que directores y profesores se preparan para improvisar en función de lo que vaya pasando en cada centro.
Que no sabemos la cantidad de alumnos y profesores que estarán en cuarentena.
Difícil, todo el procedimiento administrativo de conseguir la baja, entonces claro, nos asusta que si se eleva el número de profesores que puedan estar en situación, pues no tener los recursos suficientes.
Un auténtico caos. Por ejemplo, en sanidad están reclutando a sanitarios aislados. Ojalá nos puedas hacer eso a nosotros en educación.
Los profesores hablan de caos porque al colapso en la atención primaria, donde debe tramitarse la baja, pues se suma que la administración tarda entre 4 y 5 días en enviar un sustituto a los centros educativos. Y esos son casi los 7 días de cuarentena que hay ahora mismo establecidos. Así que o se agilizan los trámites o las bajas no se cubrirían porque no va a tener ningún sentido. ¿Qué nos vamos a encontrar los padres a partir de ahora, cuando haya un positivo en la clase de nuestros hijos? Bueno, pues el protocolo acordado entre Sanidad y las comunidades autónomas dice básicamente lo siguiente: que a partir de ahora solo se confinará a una clase entera si hay 5 o más positivos o si se llega al 20% del total de alumnos. Si la cifra es menor, el resto del aula podrá asistir siempre que no tengan síntomas. Quedarán exentos los contactos estrechos que ya están vacunados. Las cuarentenas, al igual que en el resto de la población, pasan a ser de 7 días. Evidentemente se mantienen todas las medidas sanitarias y el uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años y también en el recreo. Bueno, estas son las recomendaciones generales y de momento hay bastante unanimidad. Solo Madrid abre la puerta a confinar las aulas a partir de 3 positivos si lo decide Salud Pública. Así que vamos a ver qué pasa a partir de hoy, porque durante la pandemia se ha demostrado que los colegios, con los protocolos que establecieron, pues eran espacios seguros. Pero claro, ahora estamos en una situación completamente diferente. Son los niños o los profesores los que pueden llevar el virus de casa y ya sabemos cómo se las gasta esta nueva variante. Es lunes 10 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Juan Andrés Rubert.
Bueno, Pilar, lo primero que te cuento es que mañana vuelve a subir la luz. Retomamos las viejas costumbres que no han cambiado desde luego con el año nuevo con los Reyes Magos. Pagaremos este martes 223 euros el megavatio hora de media. Son 6 euros más que hoy, que lo estamos pagando a 217 euros, el precio más alto en lo que va de año. La luz es un 44% más cara que el lunes pasado y multiplica por más de 3 el importe que marcó hace justo un año. El precio máximo para este lunes, para hoy, se va a registrar entre las 7 y las 8 de la tarde con 295 euros el megavatio hora. El caudal de los ríos navarros continúa en aumento y la comunidad foral seguirá en prealerta por lo menos hasta esta tarde. La zona de la Barranca y el corredor del Bidasoa son las zonas más afectadas por la lluvia que ha provocado el corte de una decena de tramos de carreteras en la red secundaria. De momento no se han registrado incidencias graves, aunque la policía foral ha tenido que rescatar a una conductora cuyo vehículo se ha quedado anegado en Asiaín. Y ha fallecido en Valencia la niña de 4 años ingresada en el hospital clínico desde el pasado día 4 tras el accidente del castillo hinchable de la feria de Mislata. Esta es la segunda víctima mortal del accidente después de que el pasado miércoles muriera otra niña de 8 años por las heridas sufridas al salir despedida del castillo hinchable por una fuerte racha de viento y caer violentamente contra el suelo. Y en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Papa ha pedido un sistema coherente e integral de gestión de las políticas migratorias y de asilo con soluciones compartidas en caso de la Unión Europea. Francisco ha dicho además que es inmoral la posesión de armas nucleares. Y hoy ha comenzado la visita ad limina del segundo grupo de obispos españoles pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia. No asiste el auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, afectado de COVID, y otro auxiliar, Antoni Badel, ingresado en un hospital de la ciudad condal y estable dentro de la gravedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, la participación de Djokovic en el Abierto de Australia sigue siendo una incógnita.
Aunque en ese momento podría hacerlo porque la noticia la hemos conocido esta mañana cuando un tribunal australiano ha ordenado la liberación de Novak Djokovic, que recuerden está en Melbourne para disputar el Abierto de Australia. Pero todavía no está escrito el último capítulo de esta historia. Vamos a situar a esta hora el conflicto. Ángel García.
Titulares, cada uno con un nombre propio, corro. El primero es que Novak Djokovic ahora mismo es libre. Puede hacer lo que quiera por Melbourne ahora mismo. Y de momento, habría que añadir, Novak Djokovic es libre gracias a ese dictamen judicial que le ha dado la razón esta mañana. ¿Por qué digo de momento? Porque el ministro de Inmigración, Alex Hawk, está planteándose si volver a abrir el proceso, si volver a detener a Novak Djokovic y volver a iniciar el proceso de su deportación, porque sigue creyendo que su exención médica no es válida, que su visado no está en regla y que podría salir de Australia. Va a tomar la decisión o bien mañana o bien pasado mañana, pero en los próximos días va a haber esa decisión. Y la última, que Novak Djokovic va a hablar, por fin va a hablar, ha anunciado la BBC que de aquí a menos de una hora, a las 2 de la tarde, Novak Djokovic dará una rueda de prensa.
Y fútbol, acaba de anunciar el Barcelona que amplían el contrato de Umtiti hasta el año 2026, se reduce parte del sueldo y con eso, anuncia el club, pueden inscribir a Ferran Torres. Este miércoles empieza la Supercopa de España en Arabia Saudí con el partido Real Madrid-Barcelona. Hay lista de convocados en el Barça, Ansu Fati, Araujo y Frenkie de Jong viajan sin el alta médica. Ferran y Pedri siguen dando positivo y de momento no viajan. Y en el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, Carvajal y Jovic se han entrenado y viajan a Arabia Saudí.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues aquí continuamos, por supuesto, viendo cómo pasa la gente por la Puerta del Sol. Estamos en el Real Casino Antiguo de Castellón. Y también tenemos ahora mismo ya uno de los invitados por aquí. Vamos a darles un poquito de tiempo porque antes tenemos que repasar nuestras páginas web. Bueno, nuestra página web y también la noticia del día de castellaninformacion.com, que dice lo siguiente. Las cámaras de reconocimiento para el control de acceso al núcleo histórico de Castelló se activa hoy lunes. Por otra parte, miramos el cielo, miramos a EMET y queremos saber cómo van a estar las próximas horas en cuanto al tiempo. Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que sigan predominando los intervalos nubosos en el cielo. En cuanto a las temperaturas, hoy son más altas, con máximas en general de 21 grados en Castellón de la Plana y de 20 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá del oeste y del noroeste y tendremos aún rachas que podrán superar los 80 kilómetros por hora, aunque en el litoral al final del día quedará viento del sureste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana martes, esperamos intervalos nubosos con probables precipitaciones en el litoral por la mañana y extendiéndose a zonas interiores por la tarde. Por último, las temperaturas diurnas bajarán con unas máximas que rondarán los 15 grados en Castellón de la Plana y los 14 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues nos bajan un poquito las temperaturas, pero de momento hoy está haciendo un día casi primaveral.
Ya, el sol se ha escondido un poquito.
Sí, se ha escondido, pero la sensación de calor es, se nota, por supuesto. Por cierto, Raúl, ¿cómo tenemos nuestra web cope.es/Castellón?
Pues ya sabes que todas las noticias que te contamos por aquí las puedes leer las 24 horas del día en nuestra página web cope.es/Castellón. Y a estas horas destacamos los obispos de la provincia de Castellón, porque tenemos dos obispos en la provincia de Castellón, Enrique Benavent, obispo de Tortosa, y Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe Castellón. Uh-huh. Los obispos de la provincia de Castellón inician la visita ad limina apostolorum.
¿Qué es eso?
Que cada 6 años.
Ah, vale.
En resumen, van a ver al Santo Padre.
Ah, muy
y visitan
bien.
La tumba de Pablo y de Pedro. Y, en fin, y tienen un encuentro el viernes con el Papa Francisco. Uh-huh. Y también destacamos a estas horas que los médicos reclaman más recursos humanos y más inversión en la Comunidad Valenciana, que el CSIC pide más mascarillas para proteger a la policía local de Castellón frente a COVID-19. El viento alcanza rachas de 135 kilómetros en Castellón. Aquí, wow. en Castellón con N es provincia. Si fuera la ciudad sería Castelló sin N. Y así celebrará Benicàssim las fiestas de San Antonio Abad y Santa Águeda. Esta es la noticia trampa de Quique Rodríguez, El titular es: así celebrará Benicàssim las fiestas de San Antonio Abad y Santa Águeda. Pero ¿cómo, Quique? Entonces tienes que clicar ahí, clink, y ves la noticia.
Entonces ya ves la noticia.
Claro, si te la contamos, claro. Tienes que entrar en cope.es/Castellón, y además allí nos puedes sintonizar también con un sonido digital espectacular, y también puedes descargarte el podcast. Este programa y de otros.
Sí, es que estamos en todo. Pero como estamos en todo y en todo queremos estar, tenemos ya con nosotros a Jovi Selma de Como Antes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jovi?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también tenemos a Fernando Molina de Restauración del Mediterráneo, del Club de Golf, ¿no?
Eso es lo nuevo. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Fernando. Y por cierto,
buenos días.
A los dos, feliz 2022, que a mí me gusta.
Muchas gracias, igualmente antes, para todo Castellón.
Es el tiempo de nuestra tertulia gastronómica. Hoy hemos le hemos pedido a Lino que nos dejara un poquito de espacio, porque como solo se quejaba él de las anulaciones en Nochevieja y demás, y digo, porque se quejen el resto, a ver si el resto está contento o no. Pero estamos sorprendidísimos. ¿Qué está pasando? O sea, Fernando Molina Gil, de la cuina de Fernando, de la Tasca de Soca, embajador de la cocina tradicional castellonense con su marca de Soca, ahora, Jovi, fíjate, es el abastecedor de Mediterráneo Golf, el club de campo del Mediterráneo, en La Coma, en Borrión, y le pone en inglés a su nuevo restaurante el nombre en inglés, Jovi. El mon se acaba.
Extraordinario.
O sea, el último baluarte que
Fernando
nos quedaba
se ha
rendido al inglés también.
Un pasito más. Se merece un pasito más porque Fernando es un buen elemento dentro de la gastronomía de castellonera total.
¿En inglés?
Qué bonito.
¿En inglés?
Así es.
¿Y encima cómo se escribe eso?
Pues T-E-E. O sea, y se pronuncia
ti.
¿Y qué es el T-E-E?
Fernando. Fernando Molina, buenos días. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Vamos a ver.
Tí en valenciano, pues como que no. Porque era el palet que aguante la pilota del golf cuando dices del.
Ah, tí. Bueno. Un poquito largo si se hubiese quedado.
Hemos simplificado en ti.
Bueno, ¿y no le podías poner el palet?
No, porque ahí no hay mal azulejo. Vosotros os dedicáis a la gastronomía. Me parece correcto.
¿El palet de la bola?
Ya,
¿el palet de la bola? Bueno, da igual.
Es simpático, ya le ha puesto, es simpático, ¿no? y atractivo. Es simpático y atractivo.
Pues sí, porque la gente pregunta qué es. Y ya tiene la anécdota que se lo cuentas una vez y se acuerda para toda la vida.
Correcto. Ahora das docencia de golf. O sea, el tee, que se escribe T-E, T-E-E, hemos quedado,
T-E-E.
Es el cucuruchito ese que se pone debajo de la bola de golf para que no esté tocando el césped ni el suelo, para hacer el swing y lanzar la bola.
Correcto, correcto. Bueno, y aparte el tee es el comienzo de cada hoyo.
También.
O sea, uh-huh. Pues al final me he tenido que empapar un poquito de golf.
Pues digo yo, pues no sé si...
¿Y algún plato que se llamará tee?
Tití.
De momento vivo en una vorágine de dar vueltas, como los hámsters, entonces aún no he llegado a ese punto, pero seguro que sí.
Bueno, Jovi, ¿qué está pasando en los hosteleros de la provincia de Castellón? El otro día nos acompañaba Pedro Salas, porque también lo llamamos a capítulo. A ver, Pedro, ven para acá. El nuevo restaurante que va a abrir se llama Arre, y Fernando Molina, Ti. ¿Qué está pasando?
Bueno, vamos a ver. Aquí lo que se ha sacado, y lo positivo de la pandemia, ha sido que la creatividad del gastrónomo sea superior a lo que estamos haciendo hasta la fecha. Y yo estoy súper contento de que todo el mundo le saque de verdad lo que llevan dentro, porque son fantásticos, son gente que ha luchado y se han preocupado muchísimo por estar donde están.
Uh-huh. Ya está. Entonces, pues, pueden poner Arre y Ti.
Bonico de collons.
Mira, también sería... ¿Eh?
Bonico de collons.
De collons serían buenos.
Me parece perfecto, porque al final es que es creatividad, o sea, tenía que estar al día y igual que tenim cuidars per tot el món, que tenen negocis. ¿Cómo se llama José? ¿Cómo se llama el...?
José Andrés. ¿Te llama Rodeo?
José Andrés ha puesto algún nombre. ¿De dónde es? No me lo creo. O sea, tenemos que estar actualizados y reseteados, ¿vale? Somos un pen, ¿vale? Un pendrive que hay que ir quitando. Antes se llamaba Jordi Dan y ahora se llama Enrique Iglesias. O otros, o Mar Montes. ¿Me explico? Esto está dentro de la gastronomía de este país nuestro. ¿Eh? Esto va así. La Pedroche sale...
O Tony Gelé.
Para que lo veáis, la gastronomía como está de loca.
A ver.
Sale la Pedroche en el
balcón de... Vieja,
¿vale?
Sí.
Pero luego lo imita su marido, su novio, ¿vale?
Sí.
El de Diverso, ¿vale?
Sí, sí.
Esto va así, o sea, no hay otra cosa que resetearse y luchar y conseguir el éxito que nosotros queremos, que es que el cliente se marche con una experiencia chula, simpática y divertida.
Bueno, y a todo eso, Fernando Molina, enhorabuena por este nuevo proyecto. ¿En qué consiste el nuevo proyecto Ti en La Coma, en el Mediterráneo Golf?
Bueno, pues al fin y al cabo es un negocio de hostelería y lo que pasa es que está dividido en tres parcelas. Tenemos una terraza, que ahora nos viene muy bien para todo lo que está pasando. Una cafetería que damos servicio pues desde las 8 de la mañana hasta que cierra el campo. Y luego el restaurante, que es donde está un poquito más la esencia de nuestra forma de hacer las cosas.
Y esto es muy elitista, porque claro, jugar al golf parece que sea elitista. La gente normal podemos ir, los que no jugamos al golf, los que no sabíamos que era un tee.
No, a ver, la entrada es libre, puede entrar quien quiera. El sitio es una maravilla porque el comedor tiene vistas al campo, es toda una cristalera, o sea, el sitio es precioso y no para nada elitista, o sea, puede entrar quien quiera y los precios no difieren de los que tenemos en Castellón. Aparte es un sitio donde se puede aparcar muy bien, donde el espacio es muy amplio, donde hay naturaleza, o sea, yo creo que todo lo contrario. O sea, puede acercarse quien quiera y nadie va a ser excluido de allí, todo lo contrario. O sea, yo animo a la gente a que visite el campo, porque es una cosa que la verdad llama la atención, porque ir a un campo de golf no vas todos los días. Uh-huh. Y bueno, la gente que nos conoce y que viene, la verdad que se queda encantada. Y bueno, tenemos ahí un poco de división. Gente pro Castellón, gente pro La Coma. Uh-huh. Pero bueno, eso es bonito, crear diversidad. y abrir diferentes tipos de negocio y que la gente intentar darle un toquecito un poquito diferente, pero evidentemente nuestra forma de cocinar y eso está allí, es lo que la propuesta que tenemos.
¿Hay ardillas?
Sí, ¿no? Cuando estás comiendo ves las ardillas, o sea que, ¿qué quieres?
Menos mal, queremos tigres, porque si a la leche, ¿sabes? Pero bueno, voy a hablar un poco a favor de Fernando, porque Fernando es un tío fantástico, gastronómicamente es un tío excelente, que yo lo admiro como persona y como profesional, y sé que va a conseguir el éxito que él cree que le va a llegar, porque también es verdad que la gente nos pide... ya sabéis que el clima de Castellón, hoy mismo, veis que estamos a 19 grados, estamos en la fecha que estamos, nos permite el que podamos tener espacios al aire libre y bueno, y las vistas que él ahora tiene son, vamos, de lo mejor de la provincia seguramente. Y él como profesional, sé que eso, esas vistas le van a llevar a donde quiere ir.
Bueno, y entonces ahora, ¿cómo se diferencia la cuina de Fernando de la tasca de Soca con el tí?
Bueno, a ver, yo creo que la diferencia es el enclave. Entonces podemos encontrar la persona que más, o sea, más de ciudad, que está trabajando en la ciudad y que se desplaza caminando a comer o andando, y luego tenemos la gente, pues que yo pienso que el restaurante del golf da más para una comida de negocios, pero muchísimo más, por el enclave, por el espacio, por las distancias, por todo, porque puedes realizar ese tipo de comida mejor allí. Y luego la cuina en Castellón, pues es un sitio más cosmopolita, más de día a día, pero una vez te desplazas el restaurante de Castellón a la coma y 8 minutos en coche. O sea que, y bueno, la diferencia, a ver, la esencia de la cuina está en el golf. En Mediterráneo Golf. Lo que pasa que sí que es verdad que allí nos hemos encontrado con una inmensa barbacoa. Y desde hace 2 semanas pues hemos empezado con los arroces a leña, que creo que por aquí cerca de Castellón, si alguien quiere un arroz a leña, no tiene que desplazarse ya. O sea, a 10 minutos de la ciudad tiene un arroz a leña. Hemos empezado a hacer algunas carnes a la brasa, pero evidentemente lo que es la base de la carta es la carta de siempre de la cuina con los platos de Soca, pero añadimos ese plus que creo que lo que es a 20 minutos rodando en Castellón, encontrarte un arroz de leña o encontrarte una carne a la brasa, hecha a la brasa de verdad, no en un Hosper ni en cosas raras.
Hosper es bueno, de...
Es diferente, alto. Es diferente. Yo soy alto. De Soca, yo quiero naturaleza.
Alto.
Ya, bueno, el carbón la leña...
carbón la leña, al final... Con los guisos que hacen y...
Bueno, cuidado. Que aquí cada uno defiende lo suyo, pero yo defiendo lo mío. Yo ahora voy a defender lo mío.
Fue un gran invento el Hosper este,
Sí. Vamos a ver, aquí lo que se trató de, en un momento determinado, igual que ahora mismo, ahora él cambia y se va al monte... llamándolo así,
sí, ¿vale? Con las ardillas, las
vistas, ardillas, demás y tal, y la leña, ¿vale? Entonces, cuando se abrió Bermutería, por ejemplo, sí, se abrió con la idea de que hoy los Hospers los tienen todos los estrellas Michelin de todo el mundo.
Y aquí fuiste tú el primero, y fuimos a la presentación que le hiciste aquí en Benicassim.
Hacer cosas, sí, muy bien, correcto. Me acuerdo que era el 2013, cuando el Hosper no sabían que era de Josep y Pere. O sea, Hosper, este...
En 2013 está seguro, tíos, que fue, tantos, ¿vale? Años, 7, 8 años.
Uno tenía un bar, uno tenía un bar y uno era herrero. Y de ahí se crea un horno que todos los estrellas Michelin del mundo consiguen tenerlo. O sea, sí que es aceptable. Todos los trabajos de todo el mundo. Sabemos que es complicado... Y tenemos que resetearte, ya te lo he dicho antes, la palabra es resetearte, porque hay que cada día hay que hacerle lo que el cliente quiere, y Fernando tiene razón. Hacer cosas de antaño, ya que le has criticado, entre comillas, un poco el nombre del inglés, y está haciendo cosas de Soca. Soca es que haga leña y que haga cosas bien hechas. Hoy el sentido del carbón o de la leña es darle el sentido de común de la cada persona de... en la gasolina. O sea, está muy bien hecho lo que hace Fernando y está muy bien hecho lo que hace el Hosper cuando un profesional de verdad se lo sabe manejar.
Bueno, yo no me imagino a Sergio García que se viene a ver a la familia y hacerse una torra de carne allí o también.
No, hombre. ¿Ha venido ya o no ha venido estas Navidades? ¿Lo has visto por allí?
Bueno, yo sabes que los negocios de hostelería existe la confidencialidad. Uy, y yo no puedo. Hablo de mis clientes. Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no?
Pues yo sí que tengo que decir que una vez, recién abierta la vermutería, Jovi tenía a los tres alcaldes de Castellón del PP, cada uno en la terraza, otro dentro y otro arriba. Es que fui al baño y digo, ¿Jovi? Estaba José Luis.
Jovi Selma, Jovi Selma desde el año 41.
¿Qué? Estaba Batallera arriba.
Sí.
Abajo estaba Alberto Fabra.
Puede ser.
Y Jimeno lo tenías en la terraza.
Y digo, José Luis Jimeno,
¿sí?
Me alquila local. O sea, tenemos varios. Vamos a ver, tenemos varios que yo no soy de ningún partido político, soy.
Y un día que entré, estaban haciendo una reunión los de Compromís. Esto es increíble.
Tengo.
Y otro día que fui estaba Amparo Marco con.
Correcto.
Con Ernest Blanco.
Vamos a ver.
Pero esto era hace ya.
Aquí vamos a decirlo como de soca. Aquí hacemos de comer. O sea, no somos políticos, no somos de nada. Nos dedicamos a lo que nos ha gustado toda la vida. Yo recuerdo que. Lo recuerdo así porque yo me serví mi comunión. O sea, esto soy tercera generación, soy Selma. Y no soy de nada. Soy de mi cliente. Y mi cliente es lo mejor. Me es igual que sean de unos, que de otros, que de los demás. Es disfrutar viéndoles la cara que de verdad se van satisfechos, contentos y felices. Lo demás no vale para nada. Uh-huh. Esto es. Lo nuestro es otra cosa. ¿Vale? Es de 8 de la mañana a 12 de la noche. Como mínimo.
Bueno, señores, Cantini me ha pegado así dos veces del guiño del ojo, significa que se nos está acabando el tiempo. Y ustedes.
Pero yo quería saber cómo habéis campeado estas anulaciones que han habido estas Navidades. ¿Cómo se ha campeado eso?
Bueno, al final el balance para nosotros tampoco ha sido mesas que han caído más grandes, pues luego han entrado mesitas más pequeñas y no nos vamos a poner en plan llorón. Uh-huh. O sea, yo creo que son tiempos para dejarnos de. O sea, el problema es cuando te cierran y no tienes ninguna opción a nada.
Uh-huh.
Pero mientras puedas trabajar, aquí hay que buscarse las castañuelas como sea. Uh-huh. Y cada uno lo hacemos como podemos o como mejor sabemos.
¿Y tú, Javi?
Yo creo, bueno.
Pero el si año, la terraza, el año ha sido, la terraza el año, llena, la tienes todos los días y todas las tardes.
El año ha sido correcto dentro de la del problema que hemos tenido pues estos dos años, que bueno, pues nos hemos tenido que ir adaptando a las nuevas formas de vivir, que son estas, y hay que estar súper contento porque al final de verdad el que nos ha aceptado, y también es verdad que voy a decir una cosa por todos los hosteleros de España, no de Castellón, de España, ha sido que las únicas que hemos intentado siempre tener las medidas correctas para que todo funcionara como Dios manda, ha sido la hostelería. La hostelería nos hemos tenido que fastidiar en algún momento, ¿vale? Porque nos tenían como algo que no era normal. Pero creo, y después de visto lo que se ha visto, es que la hostelería se ha comportado muy bien, y bueno, lo que dice Fernando, vamos a ver, el año pasado no tuvimos nada, este año hemos tenido un poquito más, pues mejor de lo mejor. El año que viene ya veremos. Espero que el año que viene sea ya un año normal, que la pastillita o lo que sea lo tengamos ya, que sea una gripe y que estemos todos muy bien. Y sí que deseo para todo Castellón y el mundo mundial es que estemos todos con mucha salud todos y que vayamos bien. Uh-huh. Importantísimo para que nuestros negocios funcionen al 100%.
Y aparte yo creo que Jovi ahora va a estar conmigo, o sea, que aparte de todo eso creo que tenemos un problema hoy en día, que está claro que la salud es lo principal, pero que tenemos un problema que deberemos de analizar muy profundamente, que es el del personal. Y creo que eso sí que es un tema muy, 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 muy delicado y que estamos sufriendo todos, y que al final eso va en deterioro del servicio de por muchos restaurantes que abran.
Pero falta de personal, te estás refiriendo, o sea, de profesionales.
Hoy en día abrir un restaurante es, aparte de todo lo que conlleva el tema de la pandemia, creo que lo del personal aún es más traumático. O sea, es poner un anuncio y que nadie. O sea, y ya dejamos estar de si. Condiciones, sueldos, o sea, ya vamos a olvidarnos de eso. Buenas condiciones, buenos sueldos, ni así.
Yo creo, Fernando, que hay que buscar un nuevo modelo para
para de salario a la gente de hostelería, que curra, que lo hace bien, que hay gente que le gusta y a lo mejor no ha estudiado. O sea, vamos a ver, aquí hay mucha gente que está formada y gente que no está formada, pero que le gusta de verdad estar cara al público. Yo creo que el hostelero debería, yo intento hacerlo, es formar a gente que le gusta estar a pie de pista, ¿vale?, con el cliente. Y a partir de ahí hay gente que dice, hostia, pues es, perdón por lo de hostia, ¿no? Pero porque me pongo
tarjeta amarilla,
tarjeta amarilla,
pareces José
Aguilar, tarjeta amarilla. Pero hay que intentar formar a la gente y luego que los sueldos no sean, vamos a ver, nosotros no trabajamos 8 horas. O sea, hay que intentar que la gente se vaya, aparte hay que intentar facturar, ¿vale? Porque hay que facturar para poder pagar, pero hay que tener que la gente tiene que tener un sueldo acordado con el trabajador, unos incentivos y unos incentivos generales. O sea, tenemos que cambiar nosotros, porque no nos van a cambiar los políticos, ni ninguna de nada, no voy a decir nombres, ¿vale? Asociación y demás. O sea, tenemos que cambiar nosotros, los profesionales, tenemos que cambiar un poco la actitud hacia el trabajador nuestro. Que eso sí que yo llevo ya 6 años haciendo o intentando cuidar mucho a los trabajadores. Porque los trabajadores hoy de hostelería son, lo voy a decir así, la madre que los parió. Son la hostia. Y son gente muy importante. Sí, tarjeta, pero es la verdad. Hay que decir cosas porque no nos damos cuenta. Hoy mismo, o sea, hoy ha llegado 2 alemanes y 2 ingleses a mi terraza. Te llega un camarero mío y el tío habla alemán y habla inglés. Eso tiene que estar pagado. O sea, ahora, aquí no se trata de dar un servicio como si fuéramos de la época de la Segunda Guerra Mundial, lo voy a decir así para meterlo. Vale. ¿Vale? O sea, tenemos que estar actualizados, digamos, a nivel gastronómico y a nivel personal. Y a partir de ahí seremos lo que queremos ser profesionales de nuestro trabajo. Para eso es muy importante hacer lo que yo creo que hay que hacer. Los salarios de del personal de hostelería debemos retocarlos nosotros, no el país, ni el gobierno, ni nadie. Para eso tienes verdad. Para eso también es verdad que hay una cosa
yo creo
que voy a contarte.
Un chaval de 24 años prefiere tener el fin de semana libre que cobrar 1.500, 1.700 o 1.800 euros. Lo tengo clarísimo.
Pues bueno, pero también es negociable, ¿no?
Es que los sueldos tienen que ser a partir de 2.000. Pero una cerveza no puede valer. También les voy a hacer una cosa para lo que hay. Una cerveza no puede valer 1.50. La cerveza tenemos que... Vamos a ver, si queremos cobrar sueldos a nivel europeo, tiene que ser por objetivos o porque una cerveza valga 3 euros. O porque un menú valga 30 a partir de ahí.
Sí, sí,
o sea, 3 no puede euros, valer, 3 euros. No me vale cuando mi abuelo...
3 euros me costó el otro día.
Correcto.
Está buenísima.
A partir de...
Bien tirada, joven, sí.
Es un tema serio que hay que plantearse de reuniones de muchos hosteleros y plantear que de verdad que no un camarero es un fenómeno. O sea, un camarero es un fenómeno. No es cualquiera, ni un cocinero también. O sea, no pueden valer 1.000 euros.
Jovi Selma, desde la bermutería y como antes. Fernando Molina, desde la Tasca de Soca. ¿Has abierto la Tasca de Soca ya en la calle Navarra?
Esta
o...
semana no la llevé.
¿Esta semana la abres?
La otra.
La otra. La cuina de Fernando y desde Mediterráneo Golf, TE para Jorge Monsonís, Quique Rodríguez y servidor. ¿Tú cómo sabes inglés, Antín?
Sí, claro.
Podías ir
claro,
a trabajar.
Claro.
De camarera, hacer alguna horita ahí.
Por eso era Putin a prender el té y a darle.
Oye, bonitas las reflexiones sobre la situación que nos han dado en esta tertulia gastronómica.
Además, hay que prestar atención a lo que se ha dicho aquí.
Lo que hay que prestar atención es al que viene ahora. Aquel señor que es también gourmet, a quien le encanta comer y ir a vuestros restaurantes, pero tiene un defecto. Que es licenciado en educación física.
Qué bonito.
Y entonces es costumbre, después del verano y después de las Navidades, que venga aquí.
Pues a Fernando y a mí nos hará falta.
Y que nos diga qué tenemos que hacer para
vamos a quedar a escucharlo porque nos hará falta.
Pero antes de todo eso, vamos con la última información. Quique Rodríguez.
Mira, hem parlat amb el cap de climatologia de l'Agència Estatal de Meteorologia a la Comunitat Valenciana, amb José Ángel Núñez. En una entrevista que en breu es pot consultar a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón. En ella destaca que les temperatures no estan sent positives, per exemple, per a l'agricultura, que el camp necessita fred per a que les cosetxes puguen traure rendiment i els preus dels productes del camp no pugen o les cosetxes no es vesquen mermades de cara als propers mesos. També diu Núñez que aquesta situació de temperatures tan elevades durant aquesta jornada és conseqüència d'una entrada massiva d'aire calent a la província de Castelló, que demà les temperatures baixaran al voltant de 7 o 8 graus i compara la situació amb la que vam viure a meitat del mes d'agost, quan vam tindre una situació de que a mitjanit a la capital de la Plana, per exemple, degut a unes ràfegues de vent molt calentes, es van arribar a superar de mitjanit els 42 graus centígrads. Per això diu que a partir de demà millora la situació i que també arriben boires a la façana litoral de la província de Castelló. I destaquem que la central sindical CECIF li reclama a l'Ajuntament de Castelló de la Plana que dote de majors ferramentes de seguretat com mascaretes FFP2 als agents de la policia local, més seguretat per a evitar brots de Covid-19. Assegura CECIF que als policies locals de la ciutat de Castelló se'ls entreguen 4 d'aquestes mascaretes per a 7 jornades. La seva utilització recomanable és de 8 hores i, per tant, demana que siguin 7 mascaretes per als 7 dies de la setmana en la que treballen.
Cada dia una mascareta.
Me parece una muy buena medida y, evidentemente, el tiempo no es para todos. A nosotros nos gusta el calorcito, pero los agricultores lo que quieren es frío para que su cosecha vaya hacia adelante. Hacia adelante vamos a ir, seguro.
Sí, sí, bueno, todas hoy molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts, al informatiu Mediodía Cope, que estan ahí treballant en la redacció.
Y también pueden consultar en cope.es/Castellón,
sí,
todo lo que dice Quique Rodríguez.
Sí, señora.
Y lo que nos va a decir ahora mismo
Pedro
Nebot, de Suma Fitness Club,
es si
pues
ha ido,
supongo es que si se va a meter con nosotros un poquito, sí, pero no mucho.
Es saber si ha ido al ti.
Vale.
Sí,
dos veces.
¿Y tú sabías lo que significaba a ti?
Sí. Estoy un poquito puesto en el tema de golf.
Muy bien.
Un pelín.
¿Tú apruebas que le haya puesto el señor de Soca un nombre en inglés a su nuevo restaurante?
Sí, me parece muy bien. Me parece muy bien por el tipo de restaurante donde está y a lo que es. Entonces, es un nombre que la gente que está acostumbrada a temas de golf lo entiende perfectamente. Y la verdad que se come bien.
Ojo que hemos creado debate.
Sí, sí.
Pobre Fernando se ha ido, pero ¿qué pasa aquí?
Está muy bien puesto el nombre.
Arre y Ti. Ahora vamos a buscar así los nombres más raros. Mira, aquí cerca han puesto uno que se llama Alessandro.
Alessandro.
Bueno, pero es que Alessandro existe, es él. Lo vamos a traer un día y vamos a ver, ¿por qué le pones Alessandro?
Hola, por favor, está el propietario. Sí, ¿cómo se llama? Pepe. No, Alessandro. Es que son coherentes.
¿No le puedes poner otro nombre? Pues no, tiene que ponerle Alessandro.
Parece
la
que
la cuestión es mampendre a todos, así, no, bueno, no te preocupes.
Dejar Twitter con cabeza.
¿Y Turesport? Justificado.
Ese también está muy justificado.
Turismo y deporte.
Y educación.
¿Y educación?
De educación.
Ah, la E, es verdad, por eso está más destacada.
Correcto.
Es que Pedro Nebot Costa, cuando solo era licenciado en ciencias del deporte, venía a nuestros estudios después de las vacaciones veraniegas y las vacaciones navideñas para activarnos. Luego ya, como director de Suma Fitness Club Rafa Lafena, pues bueno, ya lo oficializamos todavía más. Uh-huh. Y ahora, como también es el manager promotor de Turesport, que no deja de ser una marca que uh-huh. utiliza el Ayuntamiento de Villarreal para presentar en Fitur el proyecto, lo hizo en el 21, pues ahora vamos a ver también cómo se desarrolla en el 22. Uh-huh. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por las Navidades? ¿Por los turrones?
Sí,
¿por el Suma Fitness Club Rafa Lafena y la colaboración también con la marcha contra el cáncer del día 6 de febrero? ¿O cómo está Turesport, Dantín? ¿Veremos una foto de José Benlloc haciendo escalada o no la veremos?
Yo quisiera que empezásemos pues dándonos un poquito de líneas a seguir después de estas Navidades en cuanto a alimentación, en cuanto a qué tipo de deporte. No nos volvamos locos porque somos personitas normales.
Esto daría para mucho tiempo, pero para ser muy concreto, primero, en tema de alimentación es no volverse locos y no decir no voy a comer. Comer hay que comer y hay que comer cada dos horas y media, hay que ingerir alguna cosa. Sí que es verdad que tenéis que ser un poco controlado y no ser las comilonas que llevamos estas fechas, pero sí que hay que seguir comiendo, ¿vale? Otra cosa es mirar cuántas calorías estamos metiendo en el cuerpo y cuántas necesitamos para sobrevivir o para nuestra actividad física diaria. Entonces, comer hay que seguir comiendo de una forma natural, de una forma lo más equilibrada posible. A partir de ahí, sí que es verdad que en esta época mucha gente se quiere, como digamos, decir, vale, mi objetivo de este año será volver a hacer actividad física o hacerla de forma más intensa. Primero hay que saber que el cuerpo tiene un poquito de tiempo de adaptación, con la cual cosa necesitamos una semanita de tranquilidad, de ir haciendo actividad física, pero que no sea muy de forma muy agresiva ni demasiado.
Muy cañera, ¿no? Para conocernos.
Entonces, una vez pasa esta semana, sí, ya la semana siguiente el cuerpo ya tiene un poquito más de memoria, ya sabe más o menos dónde estaba antes de hacer ejercicio físico. Eso para la gente que ya hacía esta actividad física antes de Navidades. Para la gente que su nuevo propósito es hacer actividad física que antes no hacía, pues en vez de hacer una semana de adaptación, vamos a hacer dos o incluso tres. ¿Por qué? Porque no podemos hacer o intentar que en una semana hacer todo lo que habríamos querido hacer en un año. Con la cual cosa hay que ir con mucha tranquilidad, con decir, vale, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Tenemos que hacer 30 minutos al día de actividad física moderada, ¿vale? O 3 días a la semana o una hora de un poquito más intensa. Con la cual cosa aconsejamos a 2 semanitas de ir con tranquilidad y empezar a hacer ejercicios más tema aeróbicos, pero de baja intensidad, y poco a poco subirla. Muchas cosas que se hacen ahora, pues muchísima gente se la ves caminando, mucha gente que vuelve a nadar, mucha gente que dice, ay, pues me pongo a hacer clases de baile, o unas actividades un poquito más aeróbicas, y que eso al final también quema un poquito más de grasa. A partir de aquí también está el debate, ¿qué quema más grasa, hacer cardio o hacer tonificación? Toda actividad física quema grasa, más o menos, pero todas. Entonces, hay que darse una semanita de tranquilidad y empezar poco a poco, y cuando ya llegamos a final de mes, ya subir un poquito la intensidad.
Yo me lo he apuntado bien. Y a Raúl también lo veo que este año va a empezar por lo menos a andar más, ¿no? Raúl, es lo que me estabas comentando. Porque
sí, es que tengo un problema desde septiembre, no sé por qué, o más obligaciones y estas cosas.
No sé por qué será.
He ido a realizar el paseo diario que me recomendó la última vez Pedro Nebot Costa, que era al menos una hora al día. Correcto. Y ir creciendo en cuanto a intensidad de ritmo para que en esa hora, pues en vez de caber 6 kilómetros, pues que entraran 7.
O decir, en esos 6 kilómetros, que no hay manera, bajar un poquito el tiempo y hacerlo un poquito más rápido. Igual que cuando hacía natación, que también le iba muy bien.
Y luego diversificar, porque él es de lo que opinas que no hay que salir a caminar todos los días.
No.
Tienes que ir a caminar un día, otro a hacer bicicleta, otro a
nadar. Es decir, que sea hacer un poquito de actividad física diaria, obviamente, pero que no sea cada día lo mismo.
Claro, si el cuerpo se busca puentes o buscas escaleras.
Cada día hay que hacer alguna cosa diferente también. El trabajo de fuerza es importante, ya no digo de ponerse a hacer pesas como un loco, pero sí que a lo mejor hacer un ejercicio de fuerza un poquito menos intenso, hacer un ejercicio de pilates, que al final es un trabajo de tonificación, hacer algo que sea diferente del día a día y que hace que involucres otros músculos del cuerpo.
Es decir, que ahora se lleva muchísimo, haremos un maridaje de deportes.
Correcto, es decir, es hacer cada día una cosa diferente. Primero, para que no llegues a aburrirte, y segundo, para despertar todas las partes del cuerpo.
Todas las partes.
Pues yo ahora, ya por ejemplo, tengo más o menos una idea de lo que quiero
en
hacer.
Suma Fitness Club este año, este 2022, hemos empezado con una actividad dirigida nueva que no teníamos antes, que se llama, y que ahora vamos a ver si hay debate.
Atención.
¿No? Se llama Fat Burn.
Vale.
Ya estamos con los nombres en inglés, ¿a que sí?
¿Vale? A Raúl le encantan.
Burn es de fuego, es de fuerza, es de
quema grasas.
Quema grasas. Fat.
40 minutos de quemar grasas a alta
intensidad. ¿Pero por qué lo ponéis, en serio, Pedro, por qué lo ponéis en inglés?
Bueno, porque así si viene gente que sea de fuera lo entiende mejor.
¿Pero cuánta gente viene de fuera, por el amor de Dios?
Te sorprenderías, ¿eh?
¿Ah, sí?
Gente que viene de Erasmus, gente que viene de fuera de estudiar, gente que pasa por aquí hasta un mes. Y que lo que decía aquí mis compañeros de micrófono hace un momento, o sea, el tema de los idiomas, cada vez está más buscada. Y nosotros tenemos gente que no habla español y viene a hacer clases, o viene a por información, o viene a conocernos o a entrenar con nosotros, y no hablan español. Entonces, ¿qué hay que saber? Pues que al final la clase dirigida es un poco de imitación, pero sí que tienes que hablar con ellos y de explicarles de qué trata la clase, si tiene alguna molestia y tal, con la cual cosa. Y yo estoy totalmente a favor de lo que decían antes del tema de los idiomas.
¿Y esa novedad es una vez a la semana?
Esa novedad,
tres.
Vale, vamos a hacer. Tenemos un horario que es lunes y viernes a las 9:30 de la mañana, y también los lunes a las 9 de la noche, para así acabar de ahí y a casa a descansar. Pero sí que es verdad que seguimos con las 150 clases de actividades dirigidas a la semana. Es decir, que quien no hace clases es porque o quiere poner alguna excusa o no, pero tenemos, por ejemplo, clases de spinning, parece que son de 5 a 6 al día, luego tenemos aquafitness 7, 8 al día, Luego tenemos actividades de yoga, de pilates, de bailes, baile de una forma, baile de otra forma, y al final, si las sumas todas, en una semana hemos hecho casi 150 actividades dirigidas.
Mi padre, todo eso en suma tienes tú, no vale la pena. Donde, por cierto, están en la venta también las inscripciones para la marcha solidaria contra el cáncer del Día Mundial del día 6 de febrero.
Correcto, viniendo hacia aquí, venía hablando con Salomé, que le mando un saludo, que seguro que nos está escuchando, y hablamos sobre el tema de decir que al final eso es un punto importante de ventas de camisetas y venta de inscripciones sobre todo, y que obviamente estaremos ayudando a todo lo que necesiten, y desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día de la semana estaremos vendiendo estas inscripciones. Y como siempre, si se puede hacer cuando se acabe la marcha, nos estamos presentes siempre allí para hacer alguna actividad de baile, alguna actividad de cardio, alguna cosa que ya tenemos a la gente ya han calentado haciendo la marcha, pues a partir de ahí pues estamos una media horita haciendo actividades con ellos.
Pues ahora yo creo que me gustaría que nos contases algo de turismo activo.
Pues mira, el turismo activo es algo que, como Raúl sabe, que me conoce de hace tiempo, me he dedicado antes también en otros ámbitos, y es algo que siempre tenía una espinita clavada ahí, decir, ¿cómo puede ser que en la provincia de Castellón no haya mucho más turismo deportivo o turismo activo? ¿Vale? No, yo hablo siempre de turismo deportivo, aunque aglutino las dos cosas. Que sí que se hacen muchísimas cosas, pero ¿por qué no unirlas y hacer que darle el valor que tiene? Entonces, esto viene desde el 2016, más o menos, que se propuso una feria de turismo y deporte donde todas las empresas, entidades, hoteles, todo el mundo que tenga que ver en este mundo, que se junten. Y eso se va a hacer en Villarreal, en la ermita de Villarreal, porque, primero, por el espacio que es, segundo, porque el Ayuntamiento de Villarreal es quien más interés ha mostrado en el tema, y tercero, porque allí se van a hacer las actividades. No será solo para que la gente vaya a coger folletos y conocer a las empresas, sino que será práctica. Tenemos una zona de escalada, tendremos una zona de agua en el río, en la piscina, tendremos una zona de caballos, tendremos una zona de karts, de quads, una parte donde también están todos los eventos deportivos, porque al final también es una parte muy importante en el turismo activo y en el turismo deportivo, y Castellón es un sitio ideal para hacer estas cosas. Nos puede llover 10 días al año, como mucho, o ahora, por ejemplo, ahora mismo estamos a 23 grados en el exterior, un 10 de enero, tela, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que queremos es, con Tour Sport, es crear una feria, crear un encuentro, y aparte habrá una parte de congreso. Es decir, vendrá gente de fuera a explicar sus formatos, tema de Baleares, tema de también de una agencia que se dedica a llevar federaciones europeas por toda Europa, qué es lo que necesitan. Pues bueno, ¿por qué en Castellón esto no lo estamos haciendo? Hablando de la provincia de Castellón. Y que sea el punto de inicio, que sea el punto de partida, que a partir de este año vamos a ver cómo funciona, aprender, y a partir de aquí hacer un grupo de trabajo muy fuerte para poner el turismo deportivo en la provincia de Castellón.
Y más teniendo en cuenta que se ha puesto muy, pero que muy de moda hacer packs, hacer viajes concretos para hacer deporte.
Correcto.
De más riesgo o menos riesgo, cada uno puede elegir ahí.
Es así, es decir, tenemos muchas empresas en la provincia de Castellón. Venía hablando con una empresa que se dedica a alquilar motos de estas de tres ruedas o motos de agua. Es decir, pues bueno, traer a la gente a hacer eso en mayo, en junio, en abril. No pasa nada, se puede hacer por aquí la temperatura que tenemos. No hace falta que vayamos a morir a julio y agosto.
Ajá.
Luego, por ejemplo, empresas que se dedican al tema del sector náutico. Empresas que se dedican a eventos deportivos. Es decir, si creamos ese grupo de trabajo, tanto de empresas, tanto de entidades públicas, como agencias de viajes, tour operadores y demás, ya la gente vendrá a ver la provincia de Castellón. Y pasa lo típico que cuando la gente viene, ay, voy a Castellón, ¿qué puedo hacer? Ay, es que va a hacer, ay, es que, claro, si venías en verano íbamos a la playa. Perdona, hay muchísimas cosas más que hacer en la provincia de Castellón que no solo ir a la playa, que hay que ir a la playa, obviamente, pero tienes muchísimas más cosas. Puedes por la mañana escalar, por la tarde hacer submarinismo, puedes ir en mountain bike, puedes ir en bici de carretera, puedes hacer senderismo, puedes hacer muchísimas más actividades, y eso es lo que queremos demostrar en Tour Sport, que todas estas empresas, juntarlas, unirlas, y que sea el punto de inicio, que la gente venga a conocernos, la provincia de Castellón, por todo lo que hacemos y lo que somos.
A hablar de venir, está a punto de venir ya radiofónicamente con su Lexus Begoña Campos para hablarnos de tendencias. Hoy nos va a hablar de los colores.
¿Los colores?
Pero antes, Pedro, en 2021 presentasteis en Fitur este Tour Sport. Ahora estamos a nada, un par de semanas. ¿Va a estar también Tour Sport en Fitur?
Sí, obviamente estará Tour Sport en Fitur. La idea es estar e incluso hacer una presentación mucho mayor, y si podemos hacerlo, se ha presentado para que pues toda la parte de la Generalitat Valenciana también esté presente, y toda la parte educativa, de turismo. ¿Y por qué educación? Porque al final lo que queremos es que Tour Sport sea también que la gente conozca desde dentro, es decir, la gente de la provincia de Castellón conozca qué es lo que se puede dedicar en el tema de turismo y deporte, uh-huh. y que todo, ahora si por ejemplo estamos haciendo Inevia o en la UGI o en la Almería de Herrera o toda la gente de Tafat, que vean un futuro de deporte en el tema del turismo, es decir, que la gente que diga, ay, que no sé qué voy a hacer en mi futuro y estoy haciendo Tafat o estoy haciendo, quiero estudiar INER, ¿luego a qué me puedo dedicar? Pues tenemos todo el abanico de turismo deportivo, seguro que hay alguna cosa que puedes hacer. Y entonces estaremos también en Fitur volviendo a presentar esto, haciendo reuniones, uh-huh. buscando contactos, gente que venga de fuera. Por ejemplo, vendrá gente de Cataluña a ver la feria y estará en el Congreso, vendrá gente de las Baleares, vendrá gente pues de toda Europa también. Intentamos tirar de tanto tour operadores, agentes de viaje, grupos ya directamente deportivos que uh-huh. vengan aquí. Es decir, pues todas las empresas que llevan los ciclistas que tenemos en Benicàssim durante el invierno, ¿por qué vienen aquí? Y no se sabe. Es decir, pues no, pues llevan a lo mejor más de 20 años viniendo cada año, pues darle el valor que toma.
Uh-huh. Pregunta, ¿qué es el Tafat? Porque yo me quedo igual.
Yo también, pero...
Perdón.
He entendido.
Jorge Monsonís, porque está en el control técnico sonido y maneja mucho estas cosas, pero ¿qué es el Tafat?
El Tafat es el módulo de actividad física que se hace en Benicàssim, en Villarreal, ¿vale? Es el técnico de animación física deportiva, que es decir, pues estos módulos que, por ejemplo, nosotros en Suma Fin de Rafa Lafena este año tendremos a 6 personas de prácticas para hacer este, para ver qué quieren hacer en su futuro y van a venir en Suma Fin. Después, bien, bueno, bien. Que en el Tour Sport también tienen su futuro.
Tour Sport lo abarca todo, lo abarca
sí,
todo.
Sí, pero ¿cuándo es Tour Sport, por cierto?
Tour Sport es el último fin de semana de mayo, del 26 al 29 de mayo.
Bueno,
vale. El congreso será el jueves 26 y el viernes 27 por la mañana uh-huh. y estará abierta a todo el público, ya sea profesional como familias, y lo que queremos es que la gente venga a practicar, que como se dice,
tiro con arco.
Que vengan a embrutarse.
¿Tiro con arco?
Correcto, también.
Muy bien.
Escalada, tiro línea.
Hípica.
Kayak. Hípica estamos consiguiendo que vengan los caballos.
¿Kayak has dicho? ¿Kayak?
Sí. Vamos a hacer kayak en el río.
Qué ¿Tú bien. Te imaginas?
Sí.
Vamos a hacer submarinismo en la piscina.
A ti también. Dentro... Y ahora sabremos cómo tendremos que vestirnos y qué colores utilizar.
Yo a Begoña Campos con el tiro con arco no la veo.
¿Cómo que no? Yo sí que la veo, así como muy...
Yo con un... No, no la veo.
¿No?
No la veo. Se asalaría y la flecha ni día, vete tú a ver.
Más en el kayak, bueno, ahora...
Yo la veo haciendo escalada.
Ahora se lo...
Timplam allí con los arneses, colgando, no, que las uñas a lo mejor se las parte. No, tampoco. Pedro Nebot Costa, gracias por acompañarnos.
Y feliz año, feliz 2022.
Muchas gracias, igualmente.
Cuidado cruzar la calle, que va a venir con el Lexus... Bueno, entonces está seguro, ¿no? Porque el Lexus ese te detecta y frena, vamos...
Pita no sé, y tal. No, sencillamente que le va a enamorar ver el Lexus sí. y ya está. Begoña.
En un instante.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Caroline, ve hacia la luz. ¡Ve hacia la luz!
¿Qué dices? ¡Con lo cara que está!
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Gasman Electrodomésticos te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Comienza el año ahorrando. Gasman Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en gasmani.es.
Sí, sí, sí. Gasmani, sí.
Albani, tu tienda de muebles, está de rebajas. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Albani, tu tienda de muebles, ahora en rebajas. Visita también nuestra web, albani.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Mediodía.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hombre, es que esa arrancada no puede ser más que de Begoña Campos con su Lexus. ¡Hola, Begoña!
Muy buenos días, Martín, Raúl.
¿Cómo estás? Feliz 2022 antes que nada, Begoña.
Igualmente para todos.
¿Se han portado bien los Reyes contigo?
Sí, fenomenal.
¿Y tú? ¿Y tú te has portado bien con los Reyes Magos?
Yo de maravilla, la verdad es que sí. No se pueden quejar
y lo que queremos es no quejarnos de nada. Para eso queremos estar perfectos en este 2022 en cuanto a moda y tendencias. ¿Por dónde empezamos, Begoña?
Pues mira, empezamos, si queréis, pues empezamos por los colores. La semana pasada estuvimos hablando de las 5 tendencias así como más punteras y hoy podemos hablar de colores, que como dice bien la frase, para gustos los colores, ¿no?
¿Sí?
Pero por eso no hay elección incorrecta, eso es la verdad, pero hay algunas tonalidades que parece que triunfarán este 2022. Así que empiezo con el amarillo.
El amarillo
llega para retar a los supersticiosos.
Sí, sí.
Es de verdad, todas formas, ¿eh?
Es un color muy bonito, el amarillo, ¿eh? Que te quiero decir, bien combinado siempre queda bien. Pero cuenta.
Mira, la verdad es que queda ideal combinado con prendas de denim. Así que yo creo que esta tonalidad estará por todas partes de esta temporada. Es un color que a mí también es atrevido, pero me gusta mucho. Luego, otro que es imprescindible totalmente, que es el azul. Ese no fallas nunca. Y sabes, sobre todo no faltará en los vestidos de fiesta. El azul cerúleo. O sea que...
Pero hay muchos azules, Begoña.
Sí, mira, este es una tonalidad que popularizó el personaje de Meryl Streep en el Diablo se viste de Prada.
Vale, pues
ahora mismo... ese azul eléctrico...
Ah, vale, el azul eléctrico.
Uh-huh. Sí, Klein, que también lo llaman Klein.
Sí, ya sé cuál es. Ese me encanta también. Entonces tenemos amarillo, azul.
Amarillo, azul. Y ahora, tanto para eventos como para el día a día, podremos recurrir al salmón como un color discreto y muy llevadero.
Uh-huh. El salmón también, también lo veo. También es uno que me puedo poner.
En cuanto a rosas, que es el color que le fascina a nuestro amigo Raúl.
El rosa a él le sienta estupendamente,
rosa,
claro.
El fucsia, el... Yo estoy callado, estoy como confinado hoy aquí.
Mira, se siguen llevando el fucsia y el pastel, pero esta novedad, la novedad de este año, es del rosa chicle.
Uh-huh.
Ay, o sea que...
Rosa chicle.
A mí se no me gusta.
Eso es como si fuera flúor, o sea, un rosa flúor.
Eso es, claro, sí, seguimos con el flúor. Y luego el rojo, que siempre es favorecedor. Este nos lo seguiremos poniendo y mucho este año. Yo pienso tener algo. De momento creo que no tengo nada rojo, así que va a ser mi próxima compra.
Tu próxima compra.
No tiene nada rojo.
Yo no tengo tampoco nada rojo, pero es que creo
yo
que...
Yo granate sí, pero
sí,
rojo,
pero
bueno,
rojo no. Porque...
rojo tengo una chaqueta, es verdad, una chaqueta que la verdad es que favorece mucho el rojo, así que tendremos que pensar en algo.
Yo pensaré, pero con un detalle, porque yo creo que siendo pelirroja el rojo no...
No sé, eso es verdad.
Me gusta más el azul y el amarillo, sí, y el salmón que has propuesto. Y en cuanto a prendas, así rápidamente, que ya nos vamos acercando a las dos, en cuanto a prendas, ¿qué nos puedes destacar? Begoña.
Las prendas, lo que os comenté el otro día, eran llevaremos otra vez las lentejuelas, pero para el día a día.
Ah,
así que habrá que buscar, pues eso, camisas y cositas con el brillo, incluso el glitter. Y bueno, y sobre todo pantalones anchos muchísimos, las sudaderas. Si quieres, la semana que viene
lo ampliamos
con los colores. Nos hemos dejado alguno y ampliamos más tendencias.
Me parece estupendo.
Vale, haremos...
¿Qué te han traído los Reyes?
¡Ah!
Dice que se ha portado
bien. Ya, ella siempre se porta bien. Pero aquí no nos hemos enterado de qué te han traído los Reyes.
Bueno, pues es que todo lo quieres saber. Claro. Pues te han traído un bolso, unas zapatillas, unas negras y unas blancas, y un rinoceronte.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Un rinoceronte? ¿Cómo que un rinoceronte?
un rinoceronte para el salón de casa, que sabes que vamos a estrenar casita, pues un rinoceronte que me encantó de decoración. Y al final es un rinoceronte bastante grande y he conseguido...
¿Cuánto de grande, Begoña?
Bueno, os lo mediré bien, pero creo que es de alto más de un metro.
¡Guau! ¡Qué miedo! Dice casita, o sea, voy a estrenar casita.
En vez de tener una figura de dálmata, de un dálmata de cerámica que muchas veces se ponían, yo tengo unos payasitos que tienen.
Yo tengo
así,
una jirafa.
Sí. O sea, ella no podía ser normal, tiene que ser diferente. Entonces ha puesto un rinoceronte. Los Reyes Magos le han traído un rinoceronte.
Pero dice que en esa casita que van a estrenar, ¿cómo será la casita si lo pone en el recibidor el rinoceronte?
Ese para la próxima semana.
Para la próxima semana que nos cuente. Semana.
Bueno, dale recuerdo al rinoceronte.
Vale, de tu parte.
Tiene nombre, ya le pondrás nombre, ¿no? Ya nos dirás cómo se llama el rinoceronte.
Raulot.
Muchas gracias, Begoña, hasta la semana que viene.
La sección de tendencias y demás animales como rinoceronte.
Besitos.
¿Dónde te ves dentro de 10 años? Te veas donde te veas, nosotros te llevamos. Deja que nos encarguemos de todo por ti. Lexus Relax. Hasta 10 años de garantía. Lexus. Experience amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Ciudad del Transporte 2.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bueno, Raúl.
Queridos, voy a escribir la carta de para el año que viene. Queridos Reyes Magos, quiero que me traigáis un gorila para la decoración de mi comedor.
Uy, las dos.